Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Des de Ràdio Estel, volem agrair als monjos, mestres de pregària, que ens permetin emetre diàriament l'ofici diví per ràdio. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
La necessària millora d'alguns programes de 13 Televisió. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana recollim les aportacions fetes a Ràdio Estel respecte a la línia de programes de tertúlies de 13 Televisió. En el programa, el president de 13, Fernando Jiménez Barrio Canal, va demanar perdó als catalans per la línia mostrada fins ara i va sentir que s'estan fent canvis perquè la cadena sigui més plural, integradora i, en definitiva, fidel a l'Evangeli.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Del 27 de novembre al 4 de desembre t'espera el pelegrinatge per excel·lència. Vine amb el Club Més Amics a Terra Santa. Un viatge a la Galilea i Jerusalem. Un camí de fe, cultura i història. Del 27 de novembre al 4 de desembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm en uns filats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
012. La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Ancho Pérez. L'autor de l'èxit Los 88 Peldaños del Éxito ens presenta la seva nova proposta, La Inteligencia del Éxito. Segons ell, el seu llibre més poderós. Ancho Pérez avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim l'honor i el gust de comptar amb un coach, encara que ell diu que no és coach, però jo penso que sí, que es diu Ancho Pérez, que ha donat la volta a tot el planeta explicant el seu llibre i les seves tècniques per aprofitar bastant més bé la vida. I, per tant, com cada setmana, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Buenos días. ¿Qué tal, Ancho? ¿Cómo estás?
Buenos días, Román. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí.
Venga, pues venga. Vamos a empezar. Estamos hablando con un superdotado. Yo estoy hablando en este momento con un superdotado, ¿sí o no?
No, desde luego que no. Yo soy un chico normal, que le queda mucho por aprender, una persona corriente. Lo que pasa es que es cierto que me encanta aprender, me encanta disfrutar y sacar partido de la vida, pero vamos, la persona más corriente del mundo.
¿Es fundamental creer en uno mismo?
Sí, lo que pasa es que yo defiendo, hay una teoría que para mí es casi un mito, que dice que si crees mucho, todo sucede. Y yo lo que digo es una cosa un poco contraria, y es primero ten un plan, consigue construir un buen plan, y después, en consecuencia, acabarás teniendo mucha fe. Pero no fe en algo etéreo, sino fe en el plan que te da los resultados. Entonces, crees en ti mismo, sí, pero porque tienes un plan para sacar cosas adelante.
¿Eres una persona solidaria, tú?
Intento ser solidario. Pienso que todos podemos ser mucho más solidarios. Tú sabes, quizá, bueno, no sé si sabes, pero en mis dos libros, Los 88 peldaños del éxito y La inteligencia del éxito, decidí donar una parte grande de los derechos de autor. Esto al final es mucho dinero porque los dos libros se vendieron mucho. Y mucha gente me dice, oye, todo ese dinero que tú donas, que realmente te corresponde a ti, es tu trabajo, es tu esfuerzo. Yo digo, mira, yo considero que no me corresponde a mí porque somos muy privilegiados y hay una parte muy grande de ese privilegio que no nos corresponde. Entonces, una parte de ese éxito debe de ser compartido. Yo digo que si la sociedad te ha dado tu éxito, una parte de él corresponde de vuelta a ella.
A mí personalmente me cuesta mucho creer en pitonisas. Tú les haces una especie de reseña o de homenaje.
No, era simbólico. O sea, lo que pasó fue que la editorial me pidió que contara mi vida y a mí me parecía como un poquito pedante contar mi propia vida y poner ahí un listado de mis logros. Entonces lo hicimos de una forma más graciosa, en la que en lugar de que yo simplemente listara mis logros ahí al principio del libro, en La inteligencia del éxito, bueno, y también en Los 88 peldaños del éxito, lo que hicimos fue tener una conversación a modo de fábula entre un niño de 4 años, que era yo, y una pitonisa que le iba adivinando el futuro. No porque yo crea o deje de creer las pitonisas, que eso era irrelevante, sino porque era muy bonito y muy tierno que ella le fuera adivinando el futuro, y al final de la conversación el niño dice, mire, disculpe, creo que se ha equivocado de niño, yo soy un niño corriente, de un pueblo corriente, de una familia corriente, y todas esas cosas que dice que van a suceder en mi vida no me van a suceder a mí, creo que se ha equivocado de niño. Y ella dice, no me he equivocado, el niño eres tú y tu futuro es ese, y saca una lección que es que lo importante no es cómo de modesta es la salida, sino cómo de triunfante es la llegada.
Inteligencia de éxito, ¿qué es esto? Lo dices en la página 17.
Pues cuando la gente... Hay otro mito que a mí también me gusta desmontar, y es que simplemente si tenemos muchas ganas, pues ya todo va a suceder. O sea, si quieres, querer es poder. Bueno, pues eso es un mito, querer no es poder, porque falta una variable. Y esa variable es la inteligencia, cómo utilizamos nuestra mente para que solo con ganas, veamos que solo con ganas no se consiguen las cosas, pero con ganas más inteligencia sí se consiguen. Y defiendo que a ser inteligente se aprende. Con lo cual yo no hablo de un tipo de cociente intelectual tradicional, estable, fijo y que sea inamovible. Hablo de un tipo de cociente intelectual que está mucho más orientado a resultados y en el que las fórmulas del éxito se pueden aprender. Igual que se puede aprender a conducir o a manejar un ordenador o un móvil, pues también se pueden aprender a tomar mejores decisiones en la medida en la que mejoremos nuestra toma de decisiones, estaremos mejorando nuestra inteligencia del éxito. Y eso es justo lo que explica mi libro.
Palabras que pueden ser más mortíferas que la pólvora.
Pues las palabras que pueden ser más mortíferas que la pólvora es una historia que a mí me pasó con un profesor, en la que yo había sacado toda mi vida unas notas y de repente una vez en matemáticas me fue mal y yo me estaba acostando y eso que a mí la matemática siempre se me dio muy bien, pero yo tenía 14 años y entonces las notas no fueron buenas. Mi madre y yo fuimos a hablar con el profesor y el profesor dijo, mira, lo siento, si el niño no saca mejores notas, pues será que el niño no da para más. Y esas son palabras muy mortíferas, muy peligrosas. Todos hemos sufrido eso en algún momento de algún profesor. Nos puede hundir, todos tenemos traumas del colegio. Y aquí lo que era un mensaje en el que cuando alguien tiene una postura de autoridad, un ascendente, es un referente para un niño, un instructor, tiene que tener muchísimo cuidado porque su lengua, su boca, su actitud es más mortífera que la pólvora.
¿Debemos entrenar el hábito de curiosear?
Pues es para mí una de las principales semillas del éxito. Cuando en tu trabajo, en tu casa o en tu familia, entre tus amigos, hay una persona que siempre parece saberlo todo y que le haces cualquier pregunta. Oye, ¿tú sabes cómo se desbloquea este móvil? Que no sé cómo. ¿Sabes cómo se cambia esta configuración del ordenador? O dices, ¿sabes cómo funciona? ¿O sabes cómo conseguir un viaje a bajo coste? Y parece que tiene las respuestas de todo. No hay ninguna diferencia entre esa persona y cada uno de nosotros, salvo que esa persona curiosea. ¿Y qué significa curiosear? Significa buscarte tú tus propias respuestas en lugar de preguntar a otros. No tiene nada malo preguntar a otros, pero cuando preguntas a otro depende del otro. Pero cuando te aprendes a buscarte tú tus propias respuestas, entonces depende de ti. Y eso todo procede de una única semilla, y esa semilla es la curiosidad. Fomentar y alimentar la curiosidad es trabajar una de las principales semillas del éxito.
Aunque dices que has tenido un fracaso, ¿no piensas que los fracasos son mensajes de éxito para el futuro?
Sí, yo pienso que del éxito se sacan lecciones solo a veces, pero del fracaso se obtienen siempre. Con lo cual es muy importante ver los fracasos no tanto como reveses, sino como instructores. Por ejemplo, si tú tienes 10 cartas de una baraja sobre una mesa y una será de corazones que buscas, puedes fallar 9 veces, pero no puedes fallar 10. O sea, llega un punto en que cada fracaso, cada vez que volteas una carta y no es la que buscabas, te está acercando un paso más al éxito. Porque cada fracaso, yo digo que los fracasos son el cuenta kilómetros del éxito. Con lo cual, si quieres acertar mucho, falla mucho.
Los fracasos, tal como tú dices, no son impedimentos, sino el camino hacia él. Vienes a la mía, o sea, el camino hacia el éxito, ¿no? Por lo tanto, la otra pregunta es, ¿hacer, errar y no fallar es no hacer?
Claro, el problema no es si fallas. Cuando la gente me dice, no, yo no fracaso mucho, yo digo, vale, no te preocupes de si fracasas mucho, preocúpate de si no fracasas mucho. ¿Por qué? Porque quien no fracasa es quien no prueba, y quien no prueba es el que no consigue triunfar ni tener victorias. La clave está en estar dispuesto a abrazar el fracaso como una ventaja hacia el éxito. No porque nadie quiera poner un negocio para que le vaya mal, eso no tiene sentido. Pero cada vez que probamos algo dentro de ese negocio o dentro de cualquier tipo de propuesta, aventura, y vemos que no funciona, lo que acabamos de averiguar es esta puerta no me llevaba al tesoro que yo buscaba. Con lo cual la puedo abrir una vez, pero ya no tengo que abrirla más veces porque esta puerta no funciona. Con lo cual me está dando una información muy buena, que es descarta esta opción. Y cada vez que descartamos una opción, no hemos tenido un fracaso. Nos hemos acercado un paso más al éxito.
¿Cómo entiendes la superdotación tú?
Pues yo digo que la superdotación está en mi codo derecho y en mi codo izquierdo, porque esa es la verdadera superdotación. La superdotación en la que piensa el mundo es una superdotación gratuita, sin esfuerzo, en la que todo parece llegar por arte de magia, en la que los superdotados son casi bichos raros. A mí esa superdotación me importa poco. Además, no es democrática. La otra de la que yo hablo, que es la que está basada en el esfuerzo, en la tenacidad, en la perseverancia, en la audacia, en los momentos, atrévete, tal y como yo les llamo, esa es una superdotación que está al alcance de todos y es la que realmente nos consigue acercar a nuestros objetivos. Con lo cual, la primera me interesa poco, la segunda me interesa mucho.
¿Qué son los resultados dirigidos?
Los resultados dirigidos es un tema para mí de los más importantes de todo el libro, La inteligencia del éxito, y es cómo cambiar la manera en la que provocamos resultados. Y eso se puede cambiar con un tipo de vocabulario. Por ejemplo, estás en una reunión, estás atascado, estás colaborando con alguien, y se habla de mil cosas, pero no hay concreción. Es una reunión etérea, y de estas hay miles, por no decir millones. Pero eso se puede cambiar. Y se puede cambiar con un vocabulario, lo que yo llamo vocabulario de aterrizaje, que es el peldaño siguiente. Y es un tipo de vocabulario que produce resultados y que nos elimina y nos aleja de la parte etérea. ¿Cómo se consigue esto? Imagínate que estás en esa reunión y te dices, oye, me ha encantado todo lo que hemos dicho. ¿Os parece si sacamos 3 conclusiones de esta reunión? Perfecto. ¿O qué tienes en mente para poner esto en marcha? Y automáticamente el otro tiene que hablar y dar unos resultados muy concretos. O, por ejemplo, decir, ¿cuáles son los 3 siguientes pasos? ¿Quién va a dar esos 3 siguientes pasos y en qué día se van a dar esos pasos? Esas son preguntas que producen resultados y es pasar de lo etéreo a lo concreto.
Ser el dueño del camino es ser el dueño del destino. Esto es lapidario.
Eso es súper importante porque muchas veces cuando estamos en medio de una hazaña y no conseguimos resultados es porque estamos solamente pensando en el destino. Estamos solamente pensando en el objetivo final, pero no en cómo llegar hasta allí. Y menos aún cómo disfrutar del camino, que es a veces tan importante. Vale, pues ¿cómo se consigue eso? Eso se consigue prestando atención a cómo dirigir los resultados, a cómo dar los pasos necesarios que provocan el éxito. La gente se centra en el éxito, pero a mí no me interesa el éxito. Lo que me interesa es la antesala del éxito. ¿Qué pasó antes de ese triunfo, de esa victoria? Cuando un entrenador de fútbol va a un campo de fútbol, cuando va un espectador, ve la victoria del equipo, pero cuando va un entrenador no ve la victoria, ve las horas de entrenamiento. Y esa es la antesala del éxito. Con lo cual, ser el dueño del camino es ser el dueño del destino.
Domina el don de la palabra y dominarás el arte del futuro.
El arte del triunfo. Esto es lo que hablaba antes de cómo ser un cerrador. Hay dos tipos de personas, los que tienen un vocabulario de despegue y entonces están todo el día en las nubes, y los que tienen un vocabulario de aterrizaje y entonces están todo el día anclados en la tierra. Los primeros son grandes pensadores, pero les cuesta concretar. Y los segundos son grandes ejecutores. Lo que pasa es que a veces les cuesta tener un brainstorming, una lluvia de ideas para producir grandes grandes planes. Vale, la clave está en conseguir bajar de lo etéreo a la tierra, vocabulario de aterrizaje. Y esto se consigue dominando el don de la palabra, con lo que dije anteriormente.
¿Qué es la inteligencia de la negociación?
Pues la inteligencia de la negociación, en ese peldaño, porque tú sabes que en el libro La inteligencia del éxito son 88 peldaños distintos, ahora, por ejemplo, ya hemos hablado de los 6, 7. Entonces, yo lo que hice fue escribir un libro que tuviera 88 temas diferentes que la gente pudiera leer por la mañana y aplicar por la tarde, en su vida personal o en su vida profesional. Hay todo tipo de peldaños, desde cómo comunicar mejor, cómo superar el desamor, que también es un tema importante, cómo ser mejor padre, cómo superar la pereza, cómo ponerse en marcha. Bueno, hay todo tipo de consejos, y uno de ellos, que es el que me acabas de preguntar, es cómo tener inteligencia a la hora de negociar. Pero no doy los típicos consejos que se puedan dar en una escuela de negocios. Voy más allá y hablo de cosas muy sencillas, pero que todos podemos tener en mente. Por ejemplo, tener capacidad de renuncia. La capacidad de renuncia es la capacidad de decir no. Cuando tú entras en una negociación y solo puedes decir sí porque sí o sí necesitas que salga adelante, entonces te han pillado, porque no tienes capacidad de renuncia. En la medida en la que encuentres alternativas reales, tu capacidad de renuncia aumenta y te hace fuerte en la negociación. O, por ejemplo, otro punto, porque hay varios en ese peldaño, pero solamente voy a contar dos. El segundo, ¿cuál es? Echa un cerrojo. ¿Y qué es un cerrojo? Imagínate que estás en una negociación, quieres vender una casa o un coche, lo que sea. Pide un intercambio de dinero, por pequeño que sea. Imagínate que es una casa de 1.000.000 euros. Si pides 100 euros, esos 100 euros es que es ridículo, porque es una cantidad demasiado simbólica, demasiado baja para el valor de la casa. Pero el hecho de que haya un intercambio que muestre un interés automáticamente dispara las posibilidades de que esa operación se cierre. Con lo cual, echa un cerrojo y las posibilidades de cerrar la operación aumentarán.
Salta y sé feliz, smile with your heart. Va a llegar hasta el mar, la marea es smile. Ven y súmate, solo hay que sonreír. If you smile from the heart, alguien te seguirá. Si me ves sonreír, don't be shy, sígueme. If you see that I smile, I'm feliz, not insane. Si contagias tu sonrisa y millones sonreímos, quita todos los límites. And the world will start a smile. Yo no quiero un mundo que sea gris. Yo quiero feliz, muy happy, happy. Solo al sonreír hago un mundo mejor. If I smile really big, hago el mundo feliz. Disfrutar de vivir y reír sin gruñir. When you smile,
when you smile
like a boy,
like a boy,
you're as fun
as a toy.
If today you live riendo and tomorrow you wake up cantando and you spend your life saltando, you will die feliz, feliz. Este es tu momento, atrévete, ve y sé feliz. Ponte el high on the speed, happy, happy, happy. Mis problemas pueden esperar, my problems can wait. De ti dicen feliz, muy happy, happy. Estoy busy siendo happy, estoy loco siendo crazy.
Este mundo es para mí y mi sonrisa para ti.
Un, dos, three, four.
Una vida con sonrisa vale por dos. No olvides tu smile cuando digas hello.
Hello.
Hoy no sale el sol, sale tu smile. La sonrisa feliz, muy happy, happy. Muy happy, happy. Muy happy, happy.
Muy happy, happy.
Muy happy, happy.
Muy happy, happy.
Muy happy, happy.
Muy happy, feliz.
Tener capacidad de renuncia en dos palabras, ¿qué significa esto?
Es lo que acabo de explicar. Lo de la capacidad de renuncia es la capacidad para decir no. Y en la medida en la que tengas alternativas en una negociación, tu capacidad de renuncia aumenta. En la medida en la que no las tengas, tu capacidad de renuncia disminuye.
¿Mejor arrepentirse por mucho que por menos?
Sí, digo que es mejor arrepentirse de haber hecho demasiado que demasiado poco, porque normalmente... Fíjate, hay una teoría muy, muy interesante, y yo escribiré sobre ella algún día, y lo que dice es que el ser humano, por estaría dispuesto, o sea, por ganar 100 euros, por ejemplo, estaría dispuesto a trabajar mucho, pero estaría dispuesto a trabajar mucho más por no perder 100 euros, o 100 euros, o una casa, o lo que sea, ¿no? O sea, cualquier cosa, cualquier objeto que posea, estaría dispuesto a trabajar el doble por no perderlo que por ganarlo. ¿Y esto qué significa? Que nosotros tenemos más miedo a perder cosas que a ganar cosas, aunque realmente sea exactamente lo mismo. Y esto implica que hay que cambiar un poco esa mentalidad para tener una mentalidad, no tanto mentalidad de miedo a perder, sino de deseo de ganar. O sea, no apostar por no perder, sino apostar por ganar.
¿Tener tolerancia es pensar como un sabio?
Tener tolerancia... yo digo que tener tolerancia sí que es importante, lo que pasa es que hay veces en las que perdemos nuestra dignidad y eso ya no es pensar como un sabio, eso es pensar como un necio. Y hay veces en las que estamos en situaciones laborales en las que no somos felices, no nos tratan bien, no estamos contentos, no hay un futuro, pero tenemos demasiada tolerancia a esa situación. Decimos, bueno, pero al final no está mal, nos intentamos consolar. ¿Por qué? Por el mismo tema que hablaba antes. Y es que estamos más dispuestos a proteger lo actual que a dar un salto para afrontar una situación nueva. Y a veces la felicidad está en lo segundo.
¿Qué es sistematizar?
Sistematizar, yo escribí este peldaño sobre sistematizar porque hay veces en las que invirtiendo una sola hora en un nuevo sistema nos podemos beneficiar. Imagínate que hiciera esta pregunta a nuestros oyentes. ¿Tú invertirías una hora una vez para ganar un minuto todos los días? Bueno, pues la mayor parte de la gente respondería que no. ¿Por qué? Porque esa hora cuesta demasiado esfuerzo, hay que montar un sistema, a lo mejor hay que cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ya estábamos acostumbrados al sistema anterior, pensamos que el sistema anterior medianamente funciona y que un minuto que nos ahorra un minuto no es tanto tiempo. Pero si nos paramos a pensarlo, tú perdiste 60 minutos montando el sistema, a lo mejor es pasar por el banco para tener un sistema de parking mejor, a lo mejor es el sistema de las autopistas, a lo mejor es una app del móvil que te permite hacer, no sé, un pago directamente desde el móvil. Digo la tecnología porque es la que más nos permite sistematizar, pero hay mil maneras. Y sin embargo, con invertir esa hora una vez, nos podríamos ahorrar miles de horas durante el resto de nuestra vida. Con lo cual, sistematizar es una herramienta muy importante para el éxito, y lo que dice es sistematizar supone tomar unos caminos más avanzados que antes no tomabas para obtener unos resultados más inteligentes que antes no obtenías.
No hacer tiene un precio, pones. Lo dices en la página 80.
La gente piensa normalmente en el precio de hacer, pero ¿cuál es el precio de no hacer? La gente me dice, sí, ¿qué pasa si me estrello? Yo le digo, vale, ¿y qué pasa si no arrancas? ¿Cuál es el precio de no hacer? Dice, la gente está acostumbrada a calcular el precio de algo si te pones en marcha y sale mal. Pero ¿cuál es el precio de no hacerlo si hubiera salido bien? Y eso para mí es el precio de no hacer.
¿Qué es la ecuación de la felicidad?
La ecuación de la felicidad, que no sé qué número del año es, pero es de los 88 que hay en la inteligencia del éxito, tiene que ser...
El 83, lo dices en la página 83, ¿eh?
Sí, en la página 83, pero es el número 20, exacto. Pues el número 20, la ecuación de la felicidad... a ver, te cuento una historia, y es que cuando yo empecé a hacer la promoción por toda España de la inteligencia del éxito, porque el libro salió hace unos meses y ya la verdad que ya se está vendiendo mucho, pero cuando estaba en ese proceso de promoción, había un dossier de prensa en el que se contaba un poquito del libro, y había una parte, pero que yo no la había visto, que decía que el autor, yo, pues que Ancho Pérez no fumaba, no bebía, no iba a bares y no veía la televisión. Entonces, claro, me dejaba un poquito raro, me sentía un poquito raro, porque lo pones así descontextualizado y era muy raro. Y lo que yo explicaba en ese peldaño de la ecuación de la felicidad es que la pregunta no es esto es raro o no es raro, la pregunta es ¿te hace más feliz o te hace menos feliz? Y lo que dice la ecuación es cada vez que hago X, igual soy más feliz. Y la función de cada uno de nosotros es encontrar esa X. Es aquello que cada vez que lo hacemos somos más felices. Y la respuesta es, si cada vez que hago X soy más feliz, haz más de eso. Y si cada vez que hago X eres menos feliz, entonces de eso haz menos.
No busques la aprobación de los entendidos.
De los no entendidos.
De los no entendidos.
Claro. Imagínate que quieres montar un negocio y entonces... tú le preguntas a tus amigos y te dicen, oye, tengo esta idea de negocio, tengo esta canción que he creado, o esta obra de teatro que he creado, o cualquier historia en la que tú le preguntas a tus familiares, oye, ¿qué opinas de esta idea que yo tengo en mente, de esta creación mía? Y lo más probable es que nuestra familia y nuestros amigos, sin ningún tipo de mala intención, nos digan, oye, lo siento, pero yo no lo veo, no le veo futuro a eso. Eso, si ya fuera tan bueno, si hubiera sido tan bueno, ¿por qué no lo habría creado ya alguien? Alguien ya lo tenía que haber puesto en marcha. Entonces nos desalientan y nos desaniman. Imagínate que Michael Jackson cogiera su canción de Billie Jean o de Thriller o una de las estas que fueron hits mundiales y que le hubiera preguntado a 10 personas de su entorno. Lo que hubiera pasado es que 3 le hubieran dicho, la canción es terrible, no la publiques. 3 le hubieran dicho, bueno, no está mal, y 3 hubieran dicho, me encanta la canción. Y quedaba la última, que por supuesto es el mismo, y es el que tiene que quedar agradeciendo. Con lo cual, nuestros familiares tienen supuestos poderes para detectar peligros, incluso eso es cuestionable, pero no capacidad para detectar oportunidades. De ahí, no busques la opinión de los no entendidos.
¿Tener una empresa sexy qué es?
Tener una empresa sexy, tener una empresa diferente. A ver, yo escribí el libro, el primero, Los 88 peldaños del éxito, y este del que estamos hablando hoy, La inteligencia del éxito, pero en teoría no me dedico a esto, yo realmente soy emprendedor. Entonces, lo que yo hice fue contar muchas de las historias y batacazos que yo me llevé por el camino mientras emprendía, porque digo que la mejor escuela es la escuela de los batacazos. Entonces, yo soy el creador de 8belts.com, es un método que enseña un idioma en 8 meses, y la gente escribe en Google, aprender un idioma en 8 meses, nos va a encontrar. Y al principio nadie nos creía. Imagínate, llegamos al mercado, además enseñando chino, porque antes enseñábamos chino. Vas a aprender chino en 8 meses y la gente diría, eso es imposible. Bueno, pues mostramos que era verdad. Después lanzamos inglés, francés, alemán, todo por internet. Y a la hora de crear esa empresa yo veía que teníamos dos opciones. Una era hacer lo que todo el mundo hace y entonces no atraes al mejor talento, o hacer cosas diferentes que hagan que la empresa sea distinta. Y eso es lo que la convierte en una empresa sexy. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque al final la gente quiere trabajar en sitios únicos, con personalidad, que realmente les haga sentir un poco especiales. En la medida en la que consigas tener una empresa sexy, conseguirás tener mucho mayor éxito.
Bueno, pues hasta aquí. És un llibre preciós d'entrenament que tindríem que llegir tots. La seva lectura ens pot fer molt més forts i afrontar la vida amb molta més força. Més optimisme. Llegiu La intel·ligència de l'èxito, de Ángel Pérez. És boníssim. Bueno, gràcies, estar aquí,
Oye, muchas gracias, un placer. Yo cuelgo peldaños de estos del libro en mis redes sociales. Mi Twitter es @ancho, A-N-X-O,
arroba...
en mi Twitter.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.